Pues me da un chorro de gusto que estemos reunidos un miércoles más de jóvenes. Veo caras que tenía rato no ver, me da gusto que estén por acá, es una bendición. Y pues vamos a orar, vamos a darle gracias por nuestra reunión y vamos a pedirle que tome absoluto control del mensaje, de la enseñanza, de lo que Cristo quiere hablarnos, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos aquí por un propósito tuyo. Y te pido, Señor, que tu palabra sea revelada, sea expuesta a nosotros, Señor, de tal manera que podamos entenderla, discernirla, Señor, que podamos entender esta enseñanza espiritual que tú quieres traer a nuestra vida para que la podamos aplicar a nuestra vida cotidiana, en el día a día, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros entornos, Señor, para a través de nuestras acciones darte gloria a ti, Señor, que ese es el objetivo principal de todo discípulo de Cristo. Es que tú seas exaltado con cada cosa que sucede en nuestra vida, Señor, que te puedan ver a ti en nosotros. Y yo te pido, Señor, que seas absolutamente tú, que nos permitas gozarnos con tu palabra, que nos permitas compartir la compasión y de nuevo, Señor, que como tu palabra es digna de ser compartida, y te pido que nos prepares a nosotros para recibir esa semilla que tienes para darnos. Que nuestra tierra esté lista, esté sedienta, Señor, de esa semilla que dé fruto en nuestra vida. Te pido por cada uno de los jóvenes que están aquí, por los que todavía no llegan, Señor, para que lleguen con bien y que podamos, Señor, hablar de ti con toda libertad y podamos tu Espíritu Santo moverse entre nosotros con toda libertad. Señor, te damos gracias por ello, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachos. Pues hoy vamos a hablar de un tema que ha estado el Señor hablándonos fuertemente en los últimos días, como siempre lo hacemos, siempre compartimos algo, es porque el Señor nos está hablando de eso, y es algo que estuvimos a mí y yo platicando y pues tratando de entender la voluntad de Dios en cuanto al mensaje, y pues vamos a compartir de esto, ¿no? El pastor Raúl el domingo, ¿quién estuvo aquí el domingo? Estuvo súper chido el mensaje, gloria a Dios, acerca de la excelencia, de hacer todo para el Señor con excelencia, y que todo aquel que lucha la carrera, pues que corre la carrera, que lo haga para ganar, ¿no? O sea, para ganar para Cristo con excelencia. Y fue un mensaje bien padre, y nos hablaba acerca de que cuando llegamos a conocimiento de Dios, empezamos a nosotros a caminar y a vivir en un reino nuevo, un reino distinto al que estamos acostumbrados a vivir, un reino que tiene leyes y reglas diferentes y que opera totalmente opuesto al mundo, y que entonces formamos parte de ese reino ahora, ¿no? Entonces hablaba, él decía, voy a especificar o centralizarme en el mensaje en ese tema de la excelencia, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de otro aspecto de ese reino, y que realmente te voy a compartir un testimonio de algo que me pasó del domingo a hoy, es así súper express, pero bueno, que también ya meditándolo me di cuenta que era algo que Dios venía hablándome desde hacía tiempo atrás. Y la verdad es que mientras preparaba este mensaje, pues hubo sanidad para mí, me pude ver la voluntad de Dios en mi vida, y te comparto esto desde el punto de vista que algo que recibimos Sam y yo. Y te lo compartimos para que ustedes pues puedan ser bendecidos también de lo que Dios habla a nosotros. Y el tema es acerca de la humildad. El mensaje se llama ¿Cómo me acercaría al Señor? Es un pasaje que está en Miqueas, que ahorita vamos a leer, que es el primer pasaje que vamos a buscar. Y la verdad es que es bien difícil compartir acerca de la humildad, porque en la vida cotidiana, en la vida del día a día, pues realmente la humildad no se predica, sino se practica, ¿no? O sea, es como la vives, la humildad se ve en tus acciones, y es algo difícil de predicar, ¿no? Es realmente mejor vivirla y actuarla. Entonces es difícil compartirla porque pudiera parecer, una vez escuché a un pastor que decía que cuando predica acerca de la humildad está siendo soberbio. Entonces te digo que no, lo que pasa es que cuando hablas acerca de la enseñanza tienes que hablar de eso, porque la Biblia habla de eso, porque la Biblia está llena, o sea, ya no hallaba dónde meter versículos yo. Todas las escrituras habla acerca de la humildad. Y a veces no nos detenemos a pensar por qué Dios nos habla tanto de eso. Y nos damos cuenta que lo que pasa es que la humildad es el camino del cristiano. O sea, es el camino de vida del cristiano. Y es la manera en la que Jesús vivió y es la manera en la que Jesús nos pide a nosotros que aprendamos de Él y un montonal de cosas que es un chorro de bendición. Entonces, en cuanto a la enseñanza, tenemos que hablar de eso. Y te lo voy a compartir desde el punto de vista de algo que yo recibí y de un testimonio que a mí me pasó ayer y que el Señor me habló fuertemente y me dejó ver eso y le doy gracias a Dios porque puedo ver su amor en mi vida y puedo ver que Él en su infinita misericordia en corto, en caliente nos ubica en nuestro caminar, en nuestra vida. Y la verdad es que creo que es un tema bien importante. Se le va a pedir que pongan mucha atención, que los que traigan su celular, que estén cuidadosos con eso, porque no venimos aquí a sentarnos, sino venimos aquí a recibir del Señor, y como yo también recibo del Señor. Entonces, de verdad es un tema bien, bien trascendental en la vida del cristiano. Bien, bien trascendental. Ahorita vamos a ver unos pasajes que nos vamos a dar cuenta que esto que vamos a hablar hoy es la manera en la que Jesús se quiere relacionar contigo, es la manera en la que Él quiere tener una relación contigo así. Y ahorita vamos a ver, es por eso que es tan importante, ¿ok? Entonces, yo creo que nadie de los que estamos aquí, nadie, podemos decir que no tenemos problemas con la humildad o luchas con la humildad. O que digan, yo no tengo ningún problema con la soberbia. Y ya nomás cuando decimos eso, ya estamos teniendo problemas con la soberbia, ¿no? O sea, nadie puede venir aquí a pararse y decir, yo no tengo problemas con el tema de la humildad y la soberbia, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra naturaleza caída. Pero el Señor nos habla de eso porque para Él es importante y nos dice cómo caminar y cómo hacerlo y quién tener de referencia y quién es nuestro ejemplo y todo esto para que nosotros podamos caminar con su Espíritu Santo y llevarnos a ese camino, ¿ok? Y es súper extremadamente importante en la vida del cristiano porque Dios hace distinción en ese tema. Dios habla de que hace distinción del humilde y del soberbio. Y es de meditar, de analizar. Y vamos a hablar de eso. Vamos a buscar nuestro primer pasaje, que es el Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8. Y vamos a empezar con este pasaje. Búscalo ahí en tu Biblia. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Dice, está hablando el profeta Miqueas y está teniendo una conversación con Dios y está él orándole a Dios y está diciendo, ¿cómo me acercaré yo al Dios vivo, al Dios creador del universo? ¿Cómo me acercaré yo? ¿En qué condición lo haré? Y empieza a decir que le traeré las mejores riquezas, le traeré arroyos de aceite que eran carísimos y le traeré lo mejor de un ganado y empieza a decir un montón de cosas y Dios nos da una revelación padrísima con ese pasaje. Dice el 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. O sea, está hablando de ofrendas pues de top of the line, ¿verdad? Dice el 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? O sea, no sé si se acuerden cuando le enjuagan los pies a Jesús con perfume y con los cabellos de María, ¿se acuerdan de eso? Bueno, que Judas decía, oye, no, pero está carísimo y tal. Bueno, los aceites de los cuales está hablando aquí, pues es precisamente, es hablando de algo muy costoso, ¿no? De algo que tiene mucho valor. Entonces dice, con 10,000 arroyos de aceite daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El 8, importantísimo, quiero que pongas un chorro de atención. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Escucha esto como si estuviera hablando Dios a ti. Dice, que pide Jehová de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. ¿Ok? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ok? Entonces el Señor nos está diciendo, mira, solamente pido esto de ti. Obviamente en el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, hacer justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la justicia. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Amar misericordia, o sea, amar a la gente que nos rodea, en nuestros entornos, tener misericordia de ellos, casi como Él la tuvo de nosotros. Habla del perdón, habla de muchas cosas. Y luego termina diciendo, y humillarte ante tu Dios. O sea, acercarte a Dios con humildad. Acercarte a Dios con un espíritu humilde. ¿Por qué crees tú? Y ese es donde me quiero enfocar, en ese último punto. ¿Por qué crees tú que Dios nos dice y nos da esta enseñanza y nos dice, así es como quiero que te acerques a mí? ¿Por qué crees? Y lo que yo entendiera es porque normalmente no nos acercamos a Dios con humildad. Normalmente nos acercamos a Dios con una actitud de soberbia. Nos acercamos a Dios justificándonos de nuestras acciones, nos acercamos a Dios muchas veces sintiéndonos merecedores, nos acercamos a Dios sintiéndonos que somos superiores a otros, nos acercamos, y la palabra nos dice, esa es la manera en la que yo quiero que tú te acerques a mí, esa es la manera en la que yo quiero que tú convivas e interactúes conmigo. Es algo súper importante. Y Dios conoce nuestra condición y sabe que es parte de nuestra naturaleza. Este ha sido el engaño de toda la historia de la humanidad. Por eso vemos en el Génesis, si me acompañas a Génesis 3, 4 y 5, vemos que ha sido siempre la carnada del enemigo desde la creación hasta el día de hoy. Ese fue el motivo por el cual Eva pecó y desobedeció al Señor, y Adán también, y ese fue el motivo, y sigue siendo el mismo modus operandi del enemigo desde entonces hasta el día de hoy. Entonces es en Génesis 3, 4 y 5, obviamente nos viene hablando acerca de, o sea, es una conversación que tiene la serpiente, Satanás, que tiene con Eva, es una conversación que está teniendo con ella. Y entonces ahí en el versículo 4, no sé si ya estés ahí. ¿Sí? Ok. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se acuerdan de este pasaje? Todo es bien conocido. Ok, está teniendo ese diálogo la serpiente con Eva y está hablando de un fruto que el Señor le dijo, de ese no vas a tomar del fruto de ese árbol. Ok, entonces dice el 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, porque dice la mujer, porque si lo comemos vamos a morir. Entonces dice ella, no, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dice, lo que pasa en el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y esa fue la misma tentación con la que sigue operando el diablo en nuestra vida de hoy, que nos llegan esos bombardeos día tras día tras día acerca de una vida que esté enfocada en nosotros, una vida que esté enfocada en satisfacer nuestras necesidades y autoestima, porque hemos descuidado y quitado la mirada del único que puede saciar y llenar todo eso. Entonces, el mismo engaño que hace el diablo con Eva es el mismo que nosotros recibimos todavía el día de hoy. Y ahí le empieza a decir, ¿qué? Y es bien curioso porque es como una conversación gradual, ¿verdad? Porque dice, espérate, no puedes comer eso, no, pero no vas a morir. Y luego también dice, lo que pasa es que no vas a morir, lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios y vas a saber las cosas, el bien y el mal y tal. Y empieza desde el punto de decir que no puedes comer de ese fruto hasta decir es que vas a ser como Dios. Entonces, una vez que uno deja entrar un pensamiento así como la primera conversación que tiene Eva con la serpiente que le dice, ¿a poco no puedes comer de ninguno de los árboles del huerto, ¿no? Del Edén? Y luego nos lleva hasta el punto de decir, es que vas a ser como Dios. Entonces, es algo bien tremendo porque siempre esos pensamientos van a llegar bien sutilmente, como invisibles casi a nuestra vida. Y eventualmente van a irse multiplicando, van a irse haciendo más grandes. Y ya para cuando acordaste, empiezan a ser pensamientos de soberbia que nos van alejando cada vez y cada vez más y más del Señor. Y dejamos de acercarnos a Dios con este principio, porque según nosotros nos seguimos acercando a Dios, pero aquí nos está dejando ver Dios y dice, es que a mí, la onda contigo es que te acerques así, no como tú crees que eso, que te acerques así, y es en humildad. Y aparte tenemos ejemplo en Cristo. Ahorita vamos a ver un montón de pasajes súper chidos acerca de la enseñanza de Jesús, y no nada más la enseñanza y la predicación, sino también cómo vivió Él entre nosotros. Entonces, y si te pones a analizar, es la misma oferta o la misma tentación que sufre Jesús en el desierto. Igual, también está ahí en el desierto, va y le dices, mira que te ofrecemos todo, aquí tienes todo y todo para ti, vas a ser el rey de todo. Y es la misma tentación, el mismo ataque que sufrió Eva, igual. Oye, ¿qué? Pues si comes esto vas a ser igual que Dios. ¿Cuántas veces, nada más donde le busques, y en las revistas, en las películas, en todos lados, siempre la enseñanza es a que tú y yo somos dioses? Que nosotros somos el centro de nuestra vida, que nosotros somos el centro universo y tal, como si nosotros fuéramos dioses, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que nosotros como cristianos, discípulos de Cristo, vivimos en ese entorno, en ese mundo, y también a nosotros nos afectan esas enseñanzas, esos pensamientos, y cuando acuerdas, ya ese pequeño pensamiento que dejaste entrar a tu mente de esas cosas empieza a multiplicarse, pum, 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 pum. Y te voy a platicar algo bien tremendo, porque todo esto surge porque me pasó algo, ¿no? Y el Señor me habló y el Señor me enseñó y me ubicó y muchas cosas, ¿no? Ahorita estamos participando en un yo pertenezco al Colegio de Arquitectos de Reynosa, entonces se hizo una convocatoria para participar en unas cosas, ¿no? Entonces, pues ya ahí hablando con la gente del colegio, como que nadie se estaba animando a participar, y me dije, oye, no te quieres animar, y bueno, sabes, pues está bien, vamos a hacerlo. Y haz de cuenta que todo empezó como decir, ah, ¿sabes qué? Pues es algo bueno, vamos a participar, es una competencia, y es una bienal y tal. Y todo empezó en mi mente con un pensamiento de, oye, como que tenemos posibilidades de ganar, ¿no? con este proyecto que vamos a presentar. Y así empezó. Y así empezamos a trabajar, y según nosotros bien animados, el mensaje del domingo, la excelencia, tal, todo con ganas. Y luego ese pensamiento se transformó a, se me hace que podemos ganar. O sea, al principio era como que creo que tenemos posibilidades, y después ese pensamiento se multiplicó a creo que podemos ganar, y luego ya lunes ya estaba pensando, es que voy a ganar esto, ¿no? Y fue algo tan invisible y tan gradual que no me di cuenta de que estaba teniendo esos pensamientos en mi mente. Y mis amigos, eso nos pasa en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo en la iglesia. Porque ¿sabes qué? También empezamos a aprender 2-3 versículos en la palabra y nos empezamos a sentir más espirituales que otros. Y empezamos a dar una palabra y ya me siento más espiritual que él. Y empiezo, y deja tú, muchas veces con la bandera de que estoy sirviendo al Señor, empiezo a caminar en mi mente en una vida donde no estoy actuando como el Señor me está llamando aquí, que es en humildad. Y yo te estoy hablando por mí. Total, lo que pasó, todo eso te iba bien. Yo decía, vamos a ganar, y estaba todo bien. El martes, mando a imprimir todas las cosas y tal. O sea, el martes fue lo más caótico que te puedes imaginar para yo poder entregar esa cosa. todo salió mal, se imprimieron mal las hojas, todo, y estaba yo súper frustrado, y luego no me contestaban el teléfono donde me las imprimieron, dije, yo no puedo mandar esto así, y tal, estaba todo hecho bolas en lo que estaba sucediendo, y haz de cuenta que me hinqué al Señor, y le dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿No? A ver, me tomé un break, me fui a buscar un espacio solo, y me hinqué al Señor, le dije, ¿qué está pasando aquí? Y haz de cuenta que, pues yo entendí del Señor que no estaba actuando conforme a su voluntad, que no estaba actuando con humildad en lo que estaba haciendo, que ese pensamiento que había dejado entrar se había transformado en un pensamiento de soberbia y se había transformado en algo donde ya no estaba tan seguro si lo estaba haciendo para Dios o no. Porque lo que escuchamos el domingo es que todas las cosas que nosotros hacemos son para el Señor, todas, todas. Es para darle gloria, para darle exaltación al Señor. Y fue tan claro para mí la enseñanza que pude ver incluso en otras áreas de mi vida también. Y por eso creo que es bien importante, porque también en nuestras iglesias sucede muchas veces lo mismo. Muchas veces nos alejamos de este principio que Dios nos ha dicho claramente, con el cual quiere interactuar con nosotros, y que por consecuencia de esa relación vertical también tener la relación horizontal, y entonces nos damos cuenta que entre nosotros también muchas veces actuamos de la misma manera y no nos damos cuenta y dejamos de tener la mente y el carácter de Cristo. Porque cuando nosotros actuamos así, no estamos actuando como el Señor, no estamos actuando como Jesús. Y esa es nuestra meta, esa es nuestra meta de vida, ¿no? Nuestro goal, nuestro objetivo. Entonces, para mí era importante compartirte esto, porque muchas veces el Señor derrama bendición sobre nosotros y empezamos a caminar en Él y empezamos a ver su mano en muchas cosas, y nosotros en nuestra carnalidad y nuestra naturaleza transformamos la bendición del Señor en soberbia. Y vamos a leer un pasaje que está en Ezequiel 7:20, y yo creo que hoy este es un mensaje que yo, para mí fue un mensaje de amor de Dios. O sea, yo estaba sorprendido de decir, wow, Señor, o sea, no dejaste pasar ni un día para estarme hablando de esto. O sea, no dejaste pasar ni un día, no fue así como que, pasaron un mes y Señor me trajo así, no, o sea, fue inmediato, así, agarra la onda, compadre, esto no es así, tu mente anda en otro lado, o sea, mordiste el anzuelo, compadre, eso no es así. Y muchos de nosotros a lo mejor estamos en profesiones o cosas donde a lo mejor es mucho más como a flor de piel, o no sé, las profesiones creativas, donde muchas veces escuchas un comentario, un reconocimiento o algo, y tú lo recibes, ¿verdad? Y dices, ¡ah, qué bonito! ¿Eh? ¡Ay, se sintió bonito eso! Y ¡ay, a ver! Y ahí lo guardas, ¿verdad? Pero luego de rato, y luego al día siguiente me acuerdo, estuvo con ganas eso que me dijo. Y a lo mejor te dijeron, ay, qué padre está eso. Y al día siguiente dices, me dijeron que estaba súper excelente. O sea, ya lo revolucionaste, ¿no? Y entonces, y vas y pa, ¿no? Y entonces va creciendo. Y entonces eso se empieza a manifestar en tu vida. Tú lo empiezas a notar con tu manera de actuar, con tu manera de lo que dices y todo. Y entonces yo algo que podía ver era que la soberbia es algo que nos separa de Dios. Porque si aquí nos está diciendo que la humildad nos une a Él, o sea, vaya, nos une Cristo, pero Él está hablando de decir, así quiero que te acerques, entonces la soberbia nos empieza a alejar. Y vamos a ver un pasaje ahorita que habla de eso. Dice, es que al soberbio yo no lo atiendo. O sea, ese cuate es como cuando vas al doctor y que llegas ahí, y sobre todo los doctores de aquí, que te avientas como 3 horas en la sala de espera, no manches, y entonces estás ahí y luego de repente ves que pasan al que va llegando y al otro, y tú, ¿qué onda? Pues yo llegué primero. Y haz de cuenta que así es como lo visualizaba cuando leía esos pasajes que dice el Señor. Es que yo me resisto del soberbio y doy gracia al humilde. Entonces, Dios me habló fuertemente a mi vida, en mi vida personal, en mi relación con mi esposa, con mis hijos y en mi trabajo. Y yo quiero corregir, quiero caminar como el Señor me dice. Y yo te comparto eso porque, pues, es probable, es como te decía, nadie de los que estamos aquí podemos decir que no estamos luchando con temas como este. Porque a lo mejor dices tú, no, pues en el trabajo a mí nadie me dice nada, lo que sea. Sí, pero ¿qué tal en el salón de belleza? ¿O qué tal en, no sé, tus amigas o tus amigos? ¿O qué tal en los deportes? ¿O qué tal? Inclusive en la misma iglesia. Inclusive en la misma iglesia. ¿Sí? Muchas veces un comentario nos lleva y acá, y empezamos a alucinar y empezamos a poner el reflector en nosotros y quitarlo de Cristo. Y eso es lo peor que podemos hacer en nuestras iglesias, que el reflector esté puesto en las personas y no en Jesús. Eso es el asesino de las iglesias, la soberbia. Y el enemigo así atacado toda la historia, desde Eva hasta hoy, a mí ayer, ¿no? Y no sé, es la misma estrategia, es la misma manera. Entonces, fíjate lo que dice Ezequiel 7:20, dice, está hablando de que Dios los había proveído de riquezas y de ornamentos para edificar un templo para él. Y esta raza, esas cosas las usaron para edificar un templo a los ídolos. Entonces dice, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ellas las imágenes de sus abominaciones ídolos, por eso lo convertí en cosa repugnante. Y es algo bien tremendo. O sea, no te has puesto a pensar, realmente esto que estaba sucediendo en mi trabajo era una bendición. O sea, que nos invitaran a participar en eso, qué padre, es algo padre, es algo que puede ser algo bueno para la oficina, tal, el haber participado en ese proyecto es una bendición para la familia, para la familia que vive ahí, para nosotros, para lo que tú quieras, pero esa bendición la transformamos en soberbia. Tú ponle lo que tú quieras, ¿no? En tu vida, yo te estoy hablando de... Entonces, el Señor nos conoce tan bien. O sea, no hay manera de que nosotros podamos ocultar nuestros pensamientos al Señor. Y yo no, esto que te estoy platicando, yo no le había dicho nada a nadie. Yo no le había dicho nada a nadie. Si yo no le había dicho a Samantha o a los muchachos, oye, es que me siento de esta manera y creo que... No, pero el Señor estaba viendo mis pensamientos. Y yo creo que tú entiendes eso, porque muchas veces decimos, no, qué bueno que no le he dicho nada a nadie de lo que está hablando el compi. No, el Señor conoce lo que estás pensando, compadre. El Señor conoce lo que estás pensando. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en el amor de Dios, Él nos dice, no, mijito, no, ahí no es acá. Agarra la onda. Eso no es así. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida, es el cuidado y el amor y la disciplina de Dios. Y yo se venía a la mente del pueblo de Israel con respecto a los 40 años en el desierto y con la provisión que Dios le daba al pueblo de Israel en el desierto con el maná. Y era algo que ya tenía tiempo de estar pensando, pero ayer se vino a la mente mientras preparaba esto, que decía, Señor, es que y creo que ya lo hemos hablado antes aquí y tal, pero de cómo Dios proveía al pueblo de Israel con el maná diariamente, ¿no? Que era diariamente tienen que salir a recoger. Y yo, que por ejemplo vivo acá y vamos a despensa allá a México muchas veces, aprovechamos a veces que vamos para allá y traemos despensa, y traigo despensa para 15 días, ¿verdad? Porque no vuelvo a ir hasta dentro de 15 días. Y yo me dice, Señor, ¿por qué no les das maná como para 15 días? Como para cuando yo voy al súper y traigo, pues como que tiene sentido para no echar tanta vuelta. Y la enseñanza que Dios siempre me ha dado con esos pasajes es que si el Señor nos da maná para 15 días, no nos ve en 15 días. No nos ve en 15 días. Dice, a ti te doy diariamente, compadre, para que vengas a mí, si no, no vienes. Y eso es un acto de amor de Dios para nosotros ubicarnos y depender. Haz de cuenta lo que Dios quiere es generar una dependencia hacia Él. Eso es súper trascendental en nuestra relación con Él. Porque lo que hace, perdón, la soberbia es que nos hacemos, pensamos que somos autosuficientes. Pensamos que no necesitamos a Dios. O sea, es que soy lo suficientemente bueno para hacer esto que ni siquiera necesito orarle a Dios para que me salga bien. Soy talentoso, ¿no? O soy quien sé qué, o soy quien sé cuál. Y entonces tú empiezas a pensar que no necesitas a Dios en tu vida. Y eso es justamente lo que estaba evitando Dios que pasara con el pueblo de Israel. A decir, es que yo si le doy a estos vatos para 15 días, no vienen. ¿Por qué? Porque dicen, ¿para qué? No necesito, ya tengo comida aquí, no necesito a Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no entendemos la manera en la que Dios quiere relacionarse con nosotros. Cuando no la entendemos, eso nos pasa. Y empezamos cada vez a alejarnos y alejarnos y alejarnos. Y sí, venimos a la iglesia y muchas veces pensamos que porque cumplimos con cosas de la iglesia, con venir, servir, inclusive servir, entonces quiere decir que estamos nosotros actuando humildemente. Y tú puedes estar sirviendo en la iglesia y puedes hacer un montón de cosas y no estar actuando humildemente. Ahora, no te estoy diciendo que esté mal que sirvas en la iglesia o que sepas un chorro de palabra. No, no estoy diciendo mal. Nada más que si todo eso lo haces sin amor, entonces no sirve para nada. Si todo eso lo haces sin humildad, entonces no sirve para nada. ¿Sí? Porque lo estás haciendo para ti. Y eso es algo que es súper importante que nosotros podamos entender. Y la manera en la que Jesús se defiende de este ataque en el desierto, ¿se acuerdan cómo fue? Con la palabra y con su relación con Dios, porque él estaba lleno del Espíritu, teniendo ese tiempo de donde el Señor estaba él en ayuno, donde estaba teniendo esa preparación lleno del Espíritu Santo y tal. Y esa es la misma manera en la que nosotros luchamos, porque tú dices, bueno, entonces si es todos los días y si es así, y si es el ataque así, ¿cómo le hago? Pues igual que Jesús, en una relación íntima con Dios y con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Porque ayer nada más me senté, ayer no sabía ni qué, no, y das de cuenta que todos los pasajes del Señor, uno tras otro, vayan, salían, porque muchos de esos pasajes, muchos pasajes en la palabra hablan de eso. Y yo decía, wow, Señor, hacía mucho que no me ponía a ver de este tema. Y no me acordaba qué tanto hablas de esto. Y cuando Dios habla en su palabra una y otra y otra y otra vez de un tema, es que porque para Él es importante. Para Él es importante que tú y yo entendamos que este principio de vida es lo que Él anhela de ti y de mí de entrada. Porque pareciera que si le estuviera diciendo Dios a Miqueas, resumen tres cosas, cómo me quiero relacionar con la raza. Resúmelas, Miqueas, ya, en corto. Y me quedas, esto, ¿no? Y la humildad es con lo que remata. Y dice, que nos acerquemos humillados al Señor. Y la verdad es que es nuestra naturaleza, muy naturalmente nosotros actuamos opuesto a esto, ¿no? Pero pues el Señor nos está enseñando, el Señor Él nos está enseñando y Él nos va a enseñar. Por eso ahí en Isaías 66, búsquele ahí para que le apuntes, voy a tratar de ir un poco más rápido, en Isaías 66, 1 y 2, la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios siempre está tratando de ubicarnos y de hacernos entender quién es Él. ¿Y quién eres tú? ¿Y qué es lo que espera de nosotros? Fíjate lo que dice en Isaías 66, 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, el Señor está diciendo, a ver, agarra la onda, compadre, ¿quién soy yo? ¿Ok? Está dándole esas revelaciones ahí, así dice el 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Fíjate lo que dice ahí, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré, ¿qué crees que quiere decir Dios con miraré? ¿Qué te imaginas cuando dice miraré? ¿Se te viene a la mente cuidado, amor, protección, sí, refugio? ¿Se te vienen a la mente esas palabras? Por supuesto que sí. Eso que el Señor está hablando de que es miraré, ¿sí? Al que es así. Dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y muchas veces, hoy en el mundo, yo me acuerdo una ocasión, que tuvimos una reunión familiar después de tiempo de no convivir, yo con mis primos y tíos y tal, en un ambiente así más despapalloso, mi familia es muy despapallosa, entonces yo me había alejado un poco de eso, y luego tuvimos esa reunión y yo con muchas ganas y orando al Señor fui y dije, Señor, úsame y quiero compartirles a mis primos y a mis tíos, y total, bueno, fue una reunión, difícil, porque fue la primera así como que después de yo conocer al Señor y tal, y yo me acuerdo que un primo decía, ya bien tomado de distrito, y decía, no hombre compi, ¿qué onda con este vato? O sea, bien débil de mente, porque mira cómo antes como que divertía más, ¿no? Entonces, y yo, se me quedó bien grabada esa frase, débil de mente, y muchas veces en el mundo, nos enseñan que seguir a Cristo es para las personas que son débiles de mente, ¿no? El tener fe es para las personas que son débiles de mente. Y para tener fe en Cristo, y para vivir una vida conforme a Jesús, y para vivir una vida así de lo que estamos hablando, mi amigo, se necesitan unos pantalones para vivir así. Es más fácil vivir de la otra manera. Siempre lo hemos hablado aquí, pero el vivir una vida extraordinaria así con Cristo es mucho más complicado. Y aquí está diciendo el Señor, el que es pobre y humilde, no lo veamos como el mundo, la connotación que le da al mundo. Esto, el pobre y el humilde de espíritu es aquel que reconoce que necesita a Dios. Es eso. Si tú eres una persona que tú sabes y entiendes que necesitas a Jesús, entonces eres una persona pobre y humilde de espíritu. Eso es lo que significa. Y luego dice, y que tiembla a mi palabra. O sea, que teme a quien es Dios. Teme a la palabra de Dios, a lo que está escrito en las Escrituras. Que cuando lee un pasaje dice, Señor, yo sé que lo haces esto. ¿Sabes qué, Señor? Si tú me estás diciendo esto, no voy a arrancar esa hoja de la Biblia porque no me gusta. No, ahí la voy a dejar. Y voy a caminar en eso porque yo tiemblo a tu palabra, porque yo sé que tu palabra es poder, porque yo sé que tú eres un Dios consumidor y tal, 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 tal. Y dice el Señor, a esos, a los que piensan así y a los que viven así, yo los miro, yo los veo, yo los observo, los cuido. Eso es lo que dice ahí. No lo digo yo, no, eso lo dice la palabra. Por eso también dice la palabra que Dios contempla toda la tierra para manifestar su poder para los que tienen perfecto corazón para con Él, para los que tienen a Cristo en el corazón, que es el perfecto en nosotros. Entonces, es algo bien, bien, bien interesante. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso es importantísimo. Y el temor a Dios no es más que humildad y reverencia al Señor. ¿Sí? Es eso. Y luego dice ahí, Samantha leía este pasaje ayer ahí en Santiago 3:13, te lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, si ustedes son, está hablando acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, dice, en la sabiduría de Dios, si ustedes son sabios y entendidos y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría, con humildad. Reconociendo a Dios, entendiendo que necesitas a Dios, entendiendo que necesitas a Dios, ¿ok? Entonces, fíjate, te voy a leer un pasaje que está en Lucas 18, voy a empezar a acelerar un poquito, Lucas 18, 9 y 14, que está súper chido porque este ejemplo nos habla Dios tremendamente de cómo es que Él nos ve a nosotros en nuestra relación con Él, y es tremendo porque es clarísimo, es Lucas 18, del 9 al 14. Y si ya estás ahí, dice, ¿sí o no? Ok, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también en parábola, empezó Jesús a darles esa enseñanza y dice, sí, dice ahí, a unos se confiaban en sí mismos como justos. O sea, esos cuates que se paraban decían, no, es que, o sea, yo, problema de soberbia, por supuesto que no, o sea, yo soy súper humilde. Entonces, a esa raza les dice, bueno, delante de ellos dijo, les voy a dar una parábola, les voy a enseñar una parábola. Y dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y me llama tanto la atención porque dice ahí que oraba consigo mismo. No dice que oraba con Dios, dice que oraba consigo mismo. Una relación, era una plática que estaba teniendo con él mismo, ¿no? Qué loco, ¿no? Muchas veces nosotros nos sentamos a orar a Dios y te digo una cosa, tenemos pláticas con nosotros mismos. Porque estamos, no, Señor, estuvo chidísimo, ¿no? O sea, cómo te serví, o sea, me la bañé, ¿no? O sea, y empezamos a orarle al Señor, pero realmente estamos hablándonos a nosotros mismos. Porque el Señor nos dice, así no vas a comunicarte conmigo. Tú te vas a comunicar como el otro cuate. Ok, entonces dice ahí, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, pobre publicano, chingados. ¿Qué tenía que ver el pobre pelado? Pero ahí estaba al lado. Entonces dices, wow, parece tan exagerado. Pero la próxima vez que ores, quiero que lo pienses. La próxima vez que ores, quiero que te acuerdes de este pasaje. Pero aquí no nos está exagerando Jesús, nos está haciendo de una manera que nosotros podamos entenderlo así con demasiada claridad. Pero nosotros tenemos que ser, esas palabras que nos enseña Jesús son para nosotros evaluarnos a nosotros mismos. Es como la carta de Primera de Juan, es tremenda Primera de Juan, léanla por favor. Y se van a dar cuenta que es una autoevaluación. No es para que digas, ay mi compadre, ay mi mamá, ay mi hermana, están bien hechos garras. No, tú. Es una autoevaluación, y eso que está hablando aquí Jesús es para que nosotros pensemos en eso. Y dice ahí el 12: ayuno dos veces a la semana, sirvo una alabanza, predico en la iglesia, ta, 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 lo que tú quieras. Dice: doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, en el 13 dice: más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y mi amigo, te voy a dar una super revelación, eso que dice ahí es verdad. Cuando tú y yo nos enaltecemos, vamos a ser humillados. Eso va a pasar. Dios te ama tanto y me ama tanto que nos enseña acerca de la humildad. ¿Y sabes cómo te enseña Dios de la humildad? A través de la humillación. No hay de otra manera. La única manera que uno aprende esas cosas es siendo humillado. Y así me sentía yo ayer. Decía, no manches, Señor, o sea, todo me salió mal, o sea, todo, ¿cómo es posible? Tal, todo salió, ¿cómo es posible que este, ay, y tal? Hasta que entendí lo que Dios quiere hablar en mi vida. Y no lo recibí de veras como un reproche de Dios ni nada, simplemente lo recibí como una enseñanza de Dios, como una manifestación de amor de Dios. A nadie nos gusta recibirlo de entrada, pero de eso yo decía en Hebreos, ¿verdad? Que la disciplina así de entrada a nadie le gusta, pero es amor de Dios para nosotros. Entonces, Dios nos va a enseñar a ser humildes a través de la humillación. Y no tiene nada de malo en ocasiones ser humillado, porque tiene un fin, tiene un propósito. No es, es un trago amargo, pero tiene un fin que es de edificación. Pero lo que sí te puedo decir es que si no hay necesidad, pues ¿para qué? Entonces, yo, mi oración a Dios es: Señor, perdóname. O sea, no me di cuenta que estaba pensando así. Fue un pensamiento, creció, y yo no creo que me veas así. Entonces, y para adelante. O sea, no hay culpas, no hay nada, es para adelante. O sea, no es un mensaje para que nos salgamos así todos hechos garras ni nada, es para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y reaccionar y decir: Señor, esa es su voluntad, la entiendo, ayúdame en mi lucha y para adelante, ¿sí? Porque todo es para Dios, ¿ok? Entonces, el Señor nos va a enseñar eso, y vaya que lo tengo bien comprobado en muchas áreas de mi vida. ¿Se acuerdan? Ya les había platicado esa vez que iba a ganar el primer trofeo de mi vida como beisbolista. ¿Se acuerdan de esa historia? O sea, esa yo siempre la cuento porque para mí fue tan ilustrativa, y tenía 12 años y ni conocía al Señor tampoco, pero ahorita después, y ahora que conozco al Señor, lo entiendo con tal claridad. O sea, a tal grado que yo estaba ensayando cómo iba a festejar. ¿Sí? O sea, imagínate la mente, y tenía 12 años. O sea, ¿qué te deja ver esto? Que esa es una lucha que vivimos toda la vida. Por eso es que no podemos bajar la guardia, por eso es que tenemos que tener una intimidad con Cristo todo el tiempo, por eso es que tenemos que estar en la palabra todo el tiempo, porque es la única manera que tú puedes contrarrestar esto. Es como Jesús lo hizo en el desierto, porque Jesús venció en el desierto, y tú y yo tenemos victoria en Cristo.
y vamos a tener, seguir luchando y vamos a ir luchando y vamos a tropezar y el Señor nos va a hablar y vamos a rezar y vamos a luchar, luchar, luchar todo el tiempo. Por eso dice la palabra que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y es importantísimo entender eso. Entonces dice ahí en 1 Corintios 8, del 1 al 3, te lo voy a leer, porque en la iglesia nos pasa muchas veces lo mismo. Dice: en cuanto a sacrificar a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si algo se imagina, perdón, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y está diciendo, si alguno, o sea, mi amigo, cualquiera. Cualquiera que busquemos al Señor, que pensamos que sabemos algo, el Señor te dice: mi amigo, no sabes nada. Aunque seas el predicador de predicadores, llena estadios y lo que tú quieras, ahí está diciendo: si alguno, quien sea, se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En ninguna de las áreas, compadre. ¿Sí? Entonces, este es un principio de convivencia en tu vida. O sea, esto es como Dios quiere que tú te relaciones con la gente que te rodea. Por eso, a los jóvenes, fíjate lo que les dice en 1 Pedro, a los jóvenes, como ustedes, este, 1 Pedro 5, del 5 al 6, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Ese es un jale de Dios. Ese, la exaltación, ese es un jale de Dios. No tiene que ver contigo, ni conmigo, ni nada. Solamente cuando llegue esa exaltación de Dios, tú pídele a Dios que te permita tener tu mente en Cristo. Porque inclusive eso te puede hacer pensar otras cosas. Entonces, dice aquí: jóvenes, estás sujeto a los ancianos. Yo sé que es difícil a veces recibir dirección o recibir reprimenda o de recibir disciplina de las autoridades. En este caso estoy hablando de la iglesia, ¿no? Es difícil, a nadie le gusta. Pero aquí está diciendo, es que no te gusta porque no estamos viéndola de la óptica de Cristo, que es con la humildad, con la mente y el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Con la mente y el carácter de Cristo. Y dice: jóvenes, ¿por qué le hablará a los jóvenes y les dirá esto? ¿Qué estaría viendo en los jóvenes de esa congregación? ¿Qué crees que estaba viendo? Pues que llegaban los ancianos creyentes y decían: es que hijo, ay, viejo, ¿usted qué sabe? ¿No? Si usted no sabe cómo está la onda acá, han cambiado los tiempos y mira, y nosotros y tal. Y generalmente en nuestra juventud tendemos a pensar que lo sabemos todos, que lo sabemos todo, ¿no? Y entonces el Señor nos da esa revelación, nos dice: sumisos unos a otros, revestidos de humildad. De lo que ya estás vestido, revístete encima de todo eso con la humildad. Es la mente y el carácter de Cristo, ¿ok? Y da una super revelación y dice: Dios resiste a los soberbios, los resiste, los frena, los hace a un lado y da gracia a los humildes. O sea, les da lo que no se merecen a los humildes, a los que tienen un corazón, a los que se presentan delante del Señor con un corazón, se entendiendo con un corazón que sabe que necesita a Dios. Eso es la humildad. Un corazón que está consciente 100% que nosotros somos nada, somos vasija de barro, y que Él es lo que nos llena y nos da valor. Porque es lo que dice en las Escrituras, dice: tú y yo somos vasijas de barro, compadre. Y lo que nos llena es lo que tiene valor, que es Cristo en nosotros, ¿ok? Entonces, por eso, este, ya estamos por terminar. Por eso ahí en Filipenses, para que note la cita, 2, 3 y 4, dicen Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y este es un pasaje que toda mi vida desde que conozco al Señor he luchado, ¿sí? O sea, todo el tiempo vuelve y, ah, Señor, esto es una locura, ¿no? O sea, dice ahí, fíjate lo que dice, quiero que lo medites. Ah, sí, no, quiero que lo medites. Fíjate lo que dice ahí, dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En tu casa, en tu cuarto, medita esto. Yo lo voy a hacer. Yo lo hice mientras escribía esto. Si realmente yo me siento en mi casa, en mi intimidad con Dios, y veo a los demás como superiores a mí, me resangoloteo todo. Y toda esta enseñanza viene precisamente por eso, ¿no? Si no, acá ya estamos ganados, ¿no? Y fíjate lo que dice ahí Jesús. Compi, no sé si me puedes acompañar ya para terminar. Faltan dos pasajes y vamos a orar. Y vamos a hablar con el Señor y lo puedes hacer tú en tu individualidad. Si quieres que oremos juntos, vamos a orar juntos. Pero ese es un tema súper importante en nuestra relación con Jesús. Y tenemos que hablarlo porque la Escritura lo dice. Y no podemos no compartirlo, no predicarlo. Dice ahí en Marcos 10, del versículo 42 al 45, los discípulos estaban trasladando ese pensamiento que tenemos aquí, lo estaban trasladando al reino de Dios. Y entonces empezaban a decirle a Jesús: Señor, ¿quién va a ser el primero en el reino? ¿Sí? ¿Quién se va a sentar al lado tuyo? ¿Quién va a ser tu consentido? Y ahí dice en el 42, dice más: Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones aquí en la tierra, ¿verdad?, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, le sirven a ellos, a los gobernantes, la gente les sirve. Dice, fíjate, 43: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi amigo, Jesús nos está dando una enseñanza tan profunda en nuestra manera de ver nuestra vida. Y nos dice: compadre, es que esto no es así. Tu cotorreo, tu manera de pensar del día a día del mundo, lo quieres trasladar a la vida del reino. Que la vida del reino, dicho sea de paso, se empieza a vivir aquí. Por eso nosotros le oramos a Dios y decimos: Señor, que venga tu reino. Que fue como Jesús nos enseñó a orar: que venga tu reino, Señor. Nada más que mientras viene tu reino, pues vamos a operar la iglesia, todo tal, como opera la raza aquí. Por eso oramos siempre al Señor y danos la revelación de que operemos toda nuestra vida, nuestro trabajo, la iglesia, todo conforme a tu reino. Y entonces dice, la clave está en que tú entiendas que el que sirve a los demás, el que tiene una actitud de humildad, es el que es el primero. ¿Sí? Y yo también sentía esto aquí en la iglesia. Viene el retiro de jóvenes, a muchos de nosotros nos va a tocar servir, y Dios nos está llamando a tener una actitud de humildad, una actitud donde nosotros reconozcamos y entendamos la necesidad de Cristo en nuestra vida y que entendamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y Dios nos va a poner a servir y nos va a poner a ayudar y nos va a poner a dar palabra y nos va a poner lo que tú quieras, pero el Señor nos está preparando y nos está diciendo: nada más no quiero que tú tomes esta actitud así, porque no es mi voluntad. La voluntad del Señor es que el que quiera ser el más grande de todos es el que va a servir, es el que será siervo, el siervo de Cristo. ¿Okay? Y luego Jesús, como siempre lo hemos dicho, no nada más nos enseña, sino el Señor lo vive para que nosotros lo podamos ver, para que nosotros lo podamos entender a través de su actitud y su vida. Y se acuerdan del pasaje que está en Juan 13, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Mi amigo, quise cerrar con eso porque el Señor nos está dejando las bases de nuestra relación con Él y de nuestra relación entre nosotros. Y nos dice: ustedes tienen que entender que este cotorreo es así. Yo les voy a enseñar. Yo lo voy a hacer para que tú lo veas y que tú vivas y actúes de la misma manera. Y por eso dice ahí que en el 6, en Juan 13, 6, dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pero fíjate, te voy a leer un poquito antes, porque hay un pasaje, digo, hay un versículo en el 3, versículo 3, que está diciendo aquí que Jesús empieza a ponerse, estaba empezando a prepararse para lavar los pies, y dice en el 3: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. O sea, ¿qué te deja ver a ti esto? Medítalo. ¿Qué te deja ver a ti? Dice ahí: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y que a Dios iba. A mí me habla de una identidad, de saber Jesús quién era él. Entonces, eso es lo que vamos a orar dentro de la administración hoy, porque es imposible tomar esta actitud de vida si nosotros no podemos entender quiénes somos nosotros, o quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. O sea, nuestra identidad con Cristo. Pero cuando tú entiendes quién eres tú en Cristo, no te importa tener que hacer cosas que ante los ojos de cualquiera, como Jesús está aquí, representarían las cosas más bajas o más viles o las más menospreciadas o lo que tú quieras, porque tú sabes quién eres en Cristo. Es como cuando tú estás con tus cuates y te empiezan a tirar carrillilla ahí y tal, pero tú sabes quién eres. Pero cuando tú no sabes quién eres, no, hombre, cae, te estás llorando para el segundo carro, ¿no? Porque te mueven todo el tapete y tal. Pero si tú sabes quién eres, sí, hombre, está bueno, y te van a decir cosas, pero tú sabes quién eres. Tu relación con Dios, ¿sabes quién eres? Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Y la palabra de Dios nos está diciendo eso. Dice: Jesús sabía quién era y sabía que Dios le había dado todo y sabía que venía de Dios y que iba a Dios. Y dice: y con ese entendimiento se para y se pone a hacer una de las labores más menospreciadas de su tiempo, que era lavar los pies a la gente que entraba a un hogar, una casa, en este caso los discípulos. Por eso Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Le está diciendo a Pedro: tú no entiendes este jale que voy a hacer, pero después lo vas a entender. Y ahorita lo estamos meditando, y el Señor, el Espíritu Santo, nos da discernimiento y nos hace entender qué era lo que estaba haciendo Jesús ahí. Y lo que está haciendo Jesús es decir: tú tienes que entender cómo te vas a relacionar con la gente. Tú tienes que entender cómo te vas a relacionar conmigo. Así es. Fíjate lo que sigue diciendo. Y dice: pero le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo esto. Escuchen lo que les dice. Dice: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entendieron? ¿Tantos ahí sentados entendieron lo que hice? Y dice el 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, fíjate lo que dice ahí: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esa es la actitud de Cristo. Esa es la actitud que el Señor nos está enseñando. Porque el Señor te va a enseñar, no es algo que traes natural. Por eso dice: ¿entendieron qué les quise decir? Tienen que entender este jale. No te van a hacer. Yo te tengo que enseñar predicando y con mi vida, ¿sí? Y luego les dice, o sea, Jesús, ¿verdad? Dice: la vez los unos a los otros. Dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo nos ha dado Jesús. No fue una predicación nada más, no lo dijo ahí, a ver, lávense las patrullas entre ustedes, yo de acá los veo. No, le dice, yo voy a dar el primer paso y te voy a enseñar lo que es ser, siendo Señor y siendo Maestro, tomar una actitud de siervo. Porque esa es la vida en Cristo, esa es la mente y el carácter de Cristo, y es lo que nos está llamando el Señor. Pero lo importante de saber y tener la identidad en Cristo bien puesta. Porque si no tenemos la identidad en Cristo, es bien difícil para nosotros entender esto. Nos vamos a sentir como menospreciados y tenemos que hacer labores donde tenemos que actuar con humildad. Pero mientras tú y yo sepamos quién es Cristo en nosotros y quiénes somos nosotros para Él, nosotros podemos vivir una vida así. Y vamos a tropezar y nos vamos a levantar y le vamos a echar ganas, pero la expectativa de Dios es siempre vivir así. No quiero que tú te vayas con la idea de decir, ah, es que el compi dijo que no vamos a tropezar y está bien. No, la expectativa de Dios es que no. Pero también te tengo que decir que seguimos viviendo en nuestra carne, seguimos siendo bombardeados. Entonces tenemos que estar bien revestidos de humildad, bien revestidos de Cristo, ¿ok? Entonces dice ahí, vosotros también hagáis. De cierto, cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el que envió es mayor que el que le envió. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. Si sabéis estas cosas, ya las sabes. Tú y yo ya las sabemos. Ya nos las dijo, las estamos leyendo, ya sabemos. ¿Sí? Y el Señor nos dice, tú eres bienaventurado, pero dice, si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis. ¿Qué dice ahí al final? Si las hicieres. La bienaventuranza no está en que la sepamos nomás. La bienaventuranza está en que lo hagamos, en que vivamos una vida con la mente y el carácter de Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a orar. Y para empezar, tú tienes que ser honesto con Dios, para empezar, ¿verdad? Este tipo de ministraciones son difíciles porque a veces nos sentimos apenados de, no sé, inclusive a veces de aceptar nosotros mismos o de orarlo al Señor. Pero tenemos que ser honestos y no se trata en ningún momento de exhibir a nadie ni nada. Por eso la administración va a ser como tú quieras. Lo único que sí te voy a pedir es que sea honesta con Dios, que sea sincera con Dios, y que si tú quieres que oren por ti, pidas oración. Si tú dices, es que estoy luchando con eso, así como yo, porque yo te estoy hablando de esto, de algo que anoche estabas, o sea, estabas era revolcado, ¿no? Señor, ayúdame. Es un área de debilidad para mí, es un área donde yo quiero y quiero también que lo veas como un compromiso con Dios, a decir, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo, porque dice ahí lo que estábamos leyendo ahorita, dice, porque ejemplo os he dado, dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que tú hagas un compromiso con Dios y que tú le digas, yo quiero seguir tu ejemplo, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo en las cosas que me doy cuenta y en las que no me doy cuenta, porque también hay cosas que no nos damos cuenta y el Señor sí se da cuenta. Entonces no hay nadie aquí que pueda decir que no lucha con estas cosas, ¿ok? Entonces vamos a dedicar un tiempo para orar y de verdad te invito a que lo hagas de la manera más honesta, más transparente con Dios, tú con Él. Y si tú anhelas que oren por ti, pues haz lo que tú quieras, puedes levantar tu mano en tu lugar, vamos a orar por ti ahí. Si te quieres pasar enfrente, oramos por ti aquí, es como tú quieras. Nada más lo que sí te voy a pedir es que seas honesto con Dios, ¿ok? Y vamos a entonar este canto y vamos a alabar y vamos a dedicar este tiempo a orar con el Señor, a dialogar, a conversar, a darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque nos ha hablado a nuestro corazón y porque nos ha restaurado y porque nos ha enseñado y porque no dejó ni siquiera que se pusiera el sol para estarnos hablando, para decirnos, Señor, ¿cómo es posible? Yo no sé qué estés pasando tú, yo no sé qué esté pasando por tu mente y tu corazón o lo que estaba pasando en el mío, pero lo que sí te puedo decir es es que Dios puso fuertemente en nuestro corazón hablar de este tema. Y yo sé que nos está preparando, y yo sé que nos está edificando, y yo sé que el objetivo de Dios es que tú y yo tengamos cada día más el carácter de Cristo, la mente y el carácter de Cristo, para llegar a la medida y a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Y la única manera que lo vamos a hacer es estando ya en la presencia de Él. Pero las Escrituras nos hablan de ese camino que Él tiene para nosotros, que es la vida en Cristo. Y ora al Señor, platica, dialoga con Él. Si quieres que oren por ti, levanta tu mano, pasa al frente, lo que tú quieras, y vamos a orar y vamos a luchar juntos y vamos a ir al Señor. Señor, yo quiero seguir tu ejemplo. Señor, yo quiero seguir tus principios. Quiero tener tu mente, tu carácter. Señor, quiero hacer lo que tú me enseñaste a hacer. Quiero hacer ese trato contigo. Quiero hacer ese compromiso contigo para yo vivir de esta manera, Señor, como tú lo anhelas, como tú lo deseas.
Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré y es por tu amor. Soy feliz para decir. Sencillez y con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir.
Derrame sobre ti identidad en Cristo, que te revele a su Hijo, que esa identidad en Cristo se afirme para nosotros poder vivir de esta manera, para poder nosotros ser imitadores de Cristo. al Señor. Platica con Él. Y deja que el Señor te ministre. Deja que el Señor te sane. Deja que el Señor trabaje en ti y nos vaya transformando poco a poco. Nos vaya transformando. Hablaba con un amigo ayer que me dijo que tuvo un encuentro con Jesús hace 6 meses, un amigo que yo le compartí hace 6, 7 años, y me decía: Luis, Dios está haciendo cosas en mí. Dios está haciendo cosas en mí que yo nunca había podido hacer, ni siquiera me imaginaba que yo podía hacer o dejar de hacer. Tienes que dejar que el Señor te ministre, que el Señor te lleve, te guíe hacia Él, hacia ser más como Él. Y sé honesto con Dios. Sé honesto con Dios. Él conoce lo que piensas, conoce tus pensamientos. Y no hay manera de ocultarnos delante de Él. Y dile al Señor: lléname de tu identidad. Quiero hacer un compromiso contigo a seguir tu ejemplo, Señor. Y vivir como le explicaste a Miqueas. Es acercándome con humildad a ti, acercándome con humildad. Instruyes y nos guías y nos llevas y nos revelas tu voluntad, Señor, y eso nos deja ver tu inmenso amor, Señor, que ha sido dado en Cristo Jesús, y que anhelas que Cristo sea siempre nuestra mirada puesta en Él y nuestro objetivo, nuestro caminar hacia Él. Y yo te doy gracias por ello, Señor, y te pido que nos des entendimiento, Señor, que nosotros podamos entender que nosotros no nos movemos como se mueven en el mundo, Señor, sino que nosotros vivimos de otra manera en Cristo, que nosotros vivimos de una manera en la que nada hacemos por contienda ni por vanagloria, que nada hacemos para exaltarnos a nosotros, que nada hacemos para nosotros mismos, sino que todo lo hacemos para ti. Ay, enséñanos eso, Señor, ayúdanos Ayúdanos, Padre, te damos toda la libertad para que tú nos abras por dentro y saques todo lo que no sea tuyo, para que tú sanes, Señor, todos esos pensamientos que venimos arrastrando de nuestra vida antes de conocer al Señor, y todas esas enseñanzas de autoexaltación o de búsqueda personal hacia cosas donde nosotros seamos exaltados y no Jesús. Señor, te damos toda la libertad para que tú sanes eso, Señor, para que puedan la gente ver a Cristo en nosotros, para que tú seas exaltado, no para que yo sea exaltado, Señor, ni para que vean algo por ver algo, sino para que te vean a ti, para que te conozcan a ti, para que puedan voltearte a ver a ti, para que busquen y anhelen aprender de ti y estar contigo, Señor. Yo te pido por cada uno de estos jóvenes, te pido por mí, por mi esposa, por mis hijos, Señor, para que tú estos principios, estas bases de relación con nosotros, las afirmes, las pongas como concreto firme, Señor, donde podemos estar parados y donde podemos edificar sobre ellas, sobre esta manera de relacionarte con nosotros y nosotros entre la gente que nos rodea, desde aquí en la iglesia hasta en nuestros trabajos, nuestras casas, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos enseñes a vivir según Cristo, a tener la mente y el carácter de Cristo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que nos permitas predicar este mensaje afuera con nuestra vida, Señor, con nuestras acciones. Porque la humildad es algo que se actúa, que es una actitud. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivirla, Señor, a vivirla y predicar con nuestra vida. A Jesús lo predicamos con nuestra boca y con nuestra vida, pero este tema en específico, lo que yo estoy entendiendo, Señor, contigo, es que nos ayudes a vivirlo así, a vivirlo, Señor. Te alabo, yo te bendigo, porque tú eres un Dios que eres un ayudador y nos capacitas, y tu Espíritu Santo nos llena para vivir de esta manera. Te alabo, te bendigo, Señor, te pido por cada uno de esos jóvenes. Padre, obra en ellos, tu palabra poderosa obra en ellos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén, Señor. Amén.